pero una de las más negativas era esta imposibilidad que existía de que los enfermos de la patología que realmente estaban cursando esa enfermedad en lugares de aislamiento no pudieran tener contacto con sus familiares. Inclusive algunos que estaban en momentos ya críticos y finales de su enfermedad, muy cerca de la muerte, muchos de ellos, porque hay que decirlo así, no tenían la posibilidad de ser acompañados por familiares o allegados. Inclusive, bueno, también las personas que fallecían no les permitían a los familiares tener contacto justamente con sus restos. Se elaboró un protocolo humanitario en este sentido para que, bueno, los pacientes tengan la posibilidad de estar acompañados en esos momentos tan críticos, ¿no? Que también hemos escuchado muchas referencias y muchos testimonios de personas que una de las cosas que más les cuesta en ese momento es el aislamiento y el estar solos.
La soledad, ¿no? Y la incertidumbre que genera. ¿Sí?
Tal cual. Así que se ha aprobado aquí en Mendoza un protocolo para desarrollar este tipo de conducta y de cercanía, que obviamente tiene en el medio la posibilidad del contagio y reducirla, ¿no? En ese sentido, y por eso se ha pensado un protocolo especial. Vamos a hablar con la doctora Elizabeth Liberal. Ella es directora del Departamento de Salud Mental y Adicciones del Ministerio de Salud de la provincia y ha estado trabajando en este protocolo. Doctora, ¿cómo le va?
¿Cómo le va? Buenos días, Adrián.
Y Alejandro. Exactamente.
Buenos días.
Buen día. Bueno, hice una introducción un poco larga, pero tiene que ver justamente con esto que venimos discutiendo y previendo también desde que se inició la pandemia y algunos testimonios de pacientes que han estado en esos lugares y realmente la falta de acompañamiento o el estar aislados es como una, una piedra más en el camino para ellos, ¿no?
Sí, seguramente, y una piedra muy dolorosa. Uh-huh. Morir en soledad y no poder despedirse debe ser una de las cosas más duras que nos enfrentamos, porque no solamente afecta a la persona en sí individual, que ya de por sí es sumamente triste, sino a toda una comunidad. Por algo están los, históricamente se han visto estos rituales que simbólicamente, ¿no?, significan un decir adiós a un ser querido, uh-huh. Poder hacer un duelo, que la comunidad pueda sanar sus heridas de la manera más fácil, ¿no?, más sencilla. Por eso era muy importante poder tener un protocolo, que Mendoza lo tuviera, y así lo entendió el Ministerio y así lo entendió la señora Ministra, que inmediatamente, cuando vimos esta preocupación desde salud mental, tomó el guante rápidamente y dijo, bueno, armemos una mesa intersectorial con distintas miradas, interdisciplinaria, porque era un tema complejo que queríamos que trabajar por consenso y poder sacar algo entre todos. Por eso se invitó a la Universidad de Cuyo, a CONICET, gente de bioética, infectólogos, a terapistas, la parte legal, nosotros de salud mental, tratando realmente de llegar. El acuerdo lo teníamos todos, ¿no? Uh-huh. Y pensar que todos nos merecemos una muerte digna, entendiendo una muerte digna es una muerte acompañado, con alguien que te esté mirando, con alguien que te diga el último adiós.
Claro.
¿No? Y lo entendíamos no solo con una cuestión de derecho, porque el derecho de las personas a morir lo tienen, a una muerte digna, sino como un gesto humanitario en medio de tanto dolor que estamos pasando en la pandemia, que no evitaría para nada el dolor, pero encima es un dolor truncado, ¿no? Uh-huh. Saber que tu familiar entró a un hospital y no lo pudiste ver y que falleció y no pudiste ni siquiera despedirte es muy doloroso.
Tal cual. Doctora, ¿y este protocolo se aplica en alguna fase determinada de la enfermedad o es solamente para aquellas personas que fallecen?
Es para las personas que están ya en un estado crítico, uh-huh, uh-huh. ¿No? En donde la muerte puede ser inminente, entonces es por eso que le llamamos también el protocolo del último adiós, para ser un más breve, ¿no?
Tal cual.
Que evidentemente en medicina tampoco es 2 más 4, sí, puede ser que que no llegue a ser así, quiera, ¿no? Pero bueno, entendiendo que está ya esa persona en un estado muy difícil, entonces se preparó este protocolo donde hemos tratado de ser los más amplios posibles. La edad sería desde los 13 años a los 70, desde los 13 porque tenemos, desde los derechos del niño y la autonomía progresiva nos parecía que tenían derecho también a una despedida en caso de que tuviera un solo hijo, por distintos motivos. Y 70 porque la compañera de toda la vida, hemos visto matrimonios que no tienen a lo mejor hijos y han sido ellos dos nada más, y despedirse es un acto realmente de humanidad. Por supuesto, cubriendo todos los riesgos y teniendo todos los cuidados necesarios, ¿no? El Estado les brindaría el equipo, habría un equipo que en salud mental junto con el médico que debería informarles qué es lo que es, a dónde se van a encontrar, porque no todos saben en terapia intensiva, entendamos que es una sala muy difícil de sobrellevar, ¿no? Claro. No es fácil ver distintas personas todas monitoreadas. Habría un seguimiento y un acompañamiento para los familiares de esta persona y en el medio un consentimiento informado para la persona que entre, que sepa los riesgos que también puede llegar a correr a pesar de que se tomarían todos los cuidados posibles.
Y doctora, en el protocolo está establecido si es solamente un contacto, si se pueden dar más de acuerdo a la evolución del paciente.
Por el momento sería un contacto, como le digo, pero no queda, eso estaría un poco a criterio también de cada institución, de cada paciente, en el aspecto de que es tan flexible y movible en una sala de terapia intensiva, y hoy lo pensamos hoy en día, que están bastante colapsadas, ¿no? Uh-huh. Pusimos por lo menos un contacto de despedida. Se irá viendo en la marcha si eso se va puede modificar o no, ¿no? Pero parecía que lo que era más importante era tener ese último adiós, esa última mirada, justamente con un familiar, y el tiempo sería entre 15 minutos y una hora.
Está bien. Y, ¿eso a partir de cuándo se va a implementar o ya se está haciendo?
No, ya se puede implementar. Ah. Se está dando difusión en los hospitales. No sé, yo calculo que siempre lleva un tiempo, de acá que se van acomodando una nueva resolución, tener preparado el equipo, la familia, el familiar se lo citaría previamente para explicarle cómo sería, dónde va a entrar, una serie de medidas que están dentro del protocolo, que ya son cuestiones operativas, pero tratamos de hacerlo lo más expeditivo posible para que justamente no fuera un impedimento entre esa persona que está cursando sus últimos momentos y ese familiar o ese ser querido, ese ser significativo para él, para poder acompañar, ¿no?
Tal cual. Bueno, ojalá esto tenga la repercusión que se requiere, porque, bueno, aquí en la radio habitualmente nos llegaban ese tipo de mensajes,
sí.
De parte de pacientes y obviamente de familiares, que es un momento, dentro de lo inédito que es una pandemia para la mayoría de nosotros, esta circunstancia tan particular de que una persona que tiene la desgracia de fallecer, los últimos momentos los pase en soledad, bueno, era como hundir más el cuchillo, digamos, ¿no?
Exactamente. Y como le digo, tiene una cuestión simbólica muy muy importante. Deja marcas, ¿no?, en la cuestión psíquica, ya no de la persona, de la comunidad, que después es difícil volver, ¿no?, de esa circunstancia. Saber que no pudimos despedir a nuestros muertos, a nuestros seres queridos, es muy duro. Entonces, consideramos que era necesario un protocolo que seguramente se podrá ir perfeccionando quizás más adelante en la práctica, pero hoy ya tenemos una herramienta para que esa persona no muera en soledad y para que ese familiar, ser querido, pueda acompañar.
Eso sí. Doctora, le agradecemos mucho la charla.
Bueno, muy amable a ustedes, ¿eh?
Que tenga un buen día.
Gracias.
Que ande muy bien. Hasta luego.
Gracias. Hasta luego.
Hasta luego. La doctora Elizabeth Liberal, directora del Departamento de Salud Mental y Adicciones del Ministerio de Salud de la provincia explicando este protocolo que tiene que ver y que ya se está aplicando aquí en la provincia para que aquellos enfermos críticos de COVID-19 puedan tener la compañía de sus familiares o de sus allegados en esas horas tan críticas, ¿no?